esta mañana cuando hablaba de la entrada de Jesucristo en el desierto, movido por el Espíritu Santo, recordaba que nos dice también la palabra de Dios que fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Mañana, primer domingo de Cuaresma, vamos a leer en el Evangelio las tentaciones de Jesucristo. Y la Cuaresma, la liturgia de la Cuaresma, nos va a estar insistiendo continuamente en este aspecto de la lucha y de la prueba, muy relacionada con la purificación. Porque ese es otro de los aspectos de la Cuaresma, la llamada a la purificación. Es decir, el don de Dios que nos ofrece también una purificación interior. Porque la vida cristiana no consiste solamente, ni en cierto sentido principalmente, en las actividades que realizamos, sino que depende de cómo las realizamos, con qué pureza interior, con qué actitud interior la realizamos. Entonces son como los dos aspectos que hay que cuidar siempre. Lo que hacemos, esa llamada, esta mañana lo concretaba, en la palabra de Dios, en la celebración del sacramento de la Eucaristía y la recepción del perdón, pero eso depende siempre también de cómo lo hacemos, hacerlo, pero hacerlo bien. Bueno, pues como que el segundo aspecto de la Cuaresma mira este crecimiento en el hacerlo bien, en la capacidad de hacerlo bien. Y no solamente esto, sino todo, esa purificación del corazón. Ya desde el inicio, la primera oración de la Cuaresma, la oración del miércoles de ceniza, nos hablaba del combate cristiano contra las fuerzas del mal. Bueno, pues, ¿dónde está el combate? ¿En qué consiste el combate cristiano contra las fuerzas del mal? Porque de entenderlo bien o mal, este combate cristiano depende también cómo orientamos la vida. Hay gente que orienta este combate contra las fuerzas del mal hacia afuera. El mal está afuera. El mal está en las leyes o en la masonería, o en lo que sea, ¿no? Y hay gente que se interesa mucho por esas cosas, y no sé hasta qué punto esas cosas serán verdad o no. Pero el verdadero mal que hay que combatir no está afuera, sino que está dentro. Ese es ahí donde se juega el combate decisivo. Y establecer un combate contra un hipotético o real mal fuera de nosotros, sin haber entablado primero este combate interior, no sirve para nada. Es una lucha sin sentido, porque solo se puede vencer al mal, sea donde sea y sea como sea, en la medida en que nosotros vamos estando libres interiormente con respecto a él. Por ejemplo, pues solamente se puede ayudar a alguien, a aquellas personas a quienes Dios nos encarga que ayudemos, como sacerdotes, como padres y madres, como testigos, como apóstoles, solo se puede ayudar, es decir, solo se puede hacer bien en la medida en que uno va estando libre del mal. En la medida en que uno interiormente va estando libre del mal. Y eso es lo que cualifica la eficacia de las actividades que realizamos. Una actividad objetivamente buena tiene un fruto dependiente de la purificación interior de quien la realiza. Por eso este aspecto de la lucha contra el mal, de la purificación interior, es decisivo. Y la Cuaresma nos sitúa decididamente ahí en esta lucha. El campo de batalla es cada uno de nosotros. El desierto en el que hay que entrar, entonces, el desierto al que hay que dejarse llevar es este desierto interior. Y el combate contra las fuerzas del mal nos lo jugamos, lo realizamos en primer lugar dentro de nosotros mismos. El desierto al que se nos invita a entrar, al que somos llevados en la Cuaresma, es este desierto del combate cristiano contra las fuerzas del mal. Yo os invito a leer la segunda lectura del oficio de lecturas del domingo, del primer domingo de la Cuaresma. Es una lectura de San Agustín. No he traído hoy ahora el breviario. Si tenéis por aquí algún oficio de lecturas, luego lo podéis leer. Pero es una lectura de San Agustín sobre las tentaciones. Y dice esta frase más o menos literal, creo, de porque nadie se conoce a sí mismo si no es tentado. Nadie puede vencer si no se conoce a sí mismo, nadie puede mejorar si no se conoce a sí mismo, y nadie se conoce a sí mismo si no es tentado. ¿Al servicio de qué está la tentación, en último término? pues es al servicio de sacar a la luz el mal que llevamos dentro. Y la postura ante la tentación, la actitud ante la tentación es en primer lugar esta, que saca, que pone de relieve de nosotros mismos, es decir, que provoca en nosotros, qué connivencia, qué complicidad con la tentación se produce en nosotros. Uno de los, bueno, era general entre los monjes del desierto, pero hay uno que sale, una carta a un discípulo suyo que sale también en el oficio de lecturas y le dice algo parecido a esto. Le dice, cuando tú te enfadas con alguien, cuando alguien te hace enfadar, tú le echas al otro la culpa de tu enfado, como si él fuera la causa de tu ira. Pero en realidad el otro, lo único que ha hecho ha sido sacar a la luz la ira que tú ya tenías dentro. Porque solo en la medida en que tú eres irascible, en que tú estás dominado por una pasión interior, el otro puede convertirse, no en causa, sino en ocasión. Cuando alguien nos produce antipatía, rechazo, cuando una situación nos desanima, cuando algo nos impacienta, cualquier cosa que nos sirve para experimentar cualquiera de estas reacciones contra la caridad, contra la humildad, contra la paciencia, contra la mansedumbre, contra lo que sea, nos ilumina quiénes somos nosotros. La culpa del mal no la tiene nada de fuera. Lo de fuera es, pues, ¿cómo se llaman esos en química que sirven para una reacción como un catalizador? Pues eso es lo de fuera, siempre un catalizador. Provoca una reacción, pero de algo que ya llevábamos dentro. Por eso el combate no es hacia lo de fuera, sino hacia lo de dentro. Bueno, pues purificación del corazón, combate contra las fuerzas del mal, que son las que llevamos dentro. Y en tercer lugar, atención, porque ¿cómo se realiza este combate contra las fuerzas del mal que llevamos dentro? ¿Cuál sería como uno de los aspectos también fundamentales de la cuaresma? Hablaba esta mañana de la soledad, del silencio, de la oración y del ayuno, pero el cuarto aspecto de la cuaresma sería como la atención, la vigilancia. Hay toda una tradición de los monjes del desierto, de los padres que siguiendo a San Antonio se empezaron a retirar al desierto de Egipto, que se llamaban los padres vigilantes, porque vivían como esta vigilancia, esta atención a sus sentimientos, a sus pensamientos, como a todo este mundo de sus reacciones interiores. Es una vigilancia pacífica, no es la vigilancia de quien está, no sé, como una hiperatención, angustiada, tensa. Es una vigilancia pacífica, pero vigilancia, al final. Por poner un ejemplo, tal vez un poco tonto, seguramente un poco tonto, pues habría como dos extremos. Es el que no tiene ni idea sobre motores, entonces cómo suena el motor del coche le da igual, es que no lo atiende. Él no está en esa onda porque no tiene ni pimiento de motores. Pues que el motor suene como quiera, pues le da igual, él está a lo suyo, y lo suyo es pues llevar el volante, las marchas y lo de fuera. Cómo suena el motor de su coche no es algo que él registre. Puede haber otro extremo, es el que está preocupadísimo por su coche y está, ha sonado un ruidito, aquí ha sonado este motor suena mal, y aquí ha sonado un clic, no sé qué. Y otra, pues el que está suficientemente atento a cómo suena el motor del coche y capta, pues si yo no entiendo nada, que si el motor, que si va a ser gripado, que si el delco, no sé qué, que bueno. Como dice, como podía decir cualquier cosa, ¿eh? No tengo ni idea. Bueno, pero esa es la atención a cómo suena el motor. Esa es la atención a que se nos invita en la cuaresma. Que estemos atentos a cómo suena el motor interior, porque eso es decisivo. Que no estemos solo atentos, ni siquiera principalmente atentos a por dónde vamos, por dónde hay que torcer, sino a cómo suena el motor. Y que con esta atención pacífica, pero suficiente o necesaria, podamos ir dejándonos iluminar por el Espíritu Santo cómo funciona el motor por dentro. Es decir, qué intenciones, qué motivaciones son las que la gracia de Dios quiere ir purificando. Porque eso es lo fundamental, eso es lo decisivo. El miércoles de ceniza se nos leía en el Evangelio, vosotros no seáis como los hipócritas, que gustan de orar en las esquinas y en las plazas para que lo vea la gente. Vosotros, cuando ayunéis, no seáis como los hipócritas que desfiguran su cara y se despeinan para hacer ver a la gente que ayuna. Vosotros, cuando deis limosna, no seáis como los hipócritas que van tocando la trompeta por delante, llamando la atención para que lo vea la gente. Quiere decir que ni la oración, ni la limosna, ni el ayuno bastan por sí mismas, sino que dependen de cómo se realizan, con qué actitudes, con qué intenciones se realizan. Y así pues, estar como atentos a este sonido interior que nos dice por qué hacemos las cosas, cómo las hacemos, con qué actitudes. Y sin caer en ninguno de estos dos extremos, ni en el escrúpulo, ni en la desatención, ni el que pasa de esto, que no le suena, no le resuena, ni el que vive como escrupuloso, centrado, angustiado. Pero sí esta atención suficiente, cómo nos resuena el motor interior. ¿Por qué somos motivados? ¿Qué intenciones son las que tenemos verdaderamente? A esto se refiere Jesucristo cuando dice que el ojo es la lámpara del cuerpo. Si tu ojo está enfermo, todo tu cuerpo estará enfermo. Y si tu ojo está sano, todo tu cuerpo será luminoso. ¿Qué es el ojo como lámpara del cuerpo? Esto es la intención. El por qué hacemos las cosas. Si la intención está sana, pues las obras, todas las obras serán buenas, serán sanas. Si el ojo está sucio, si la intención es impura, está mezclada, pues las obras, aún materialmente buenas, aparentemente buenas, que hagamos, estarán también viciadas. Bueno, segundo, algunas pistas para esta atención interior. ¿Cómo podemos estar atentos a este sonido del motor interior? ¿Dónde podemos fijarnos? ¿Qué podemos ir registrando que nos pueda iluminar, nos pueda poner en la pista de esta, de qué es lo que nos funciona, nos mueve interiormente? Pues primero, las reacciones. Habría como un itinerario que se puede señalar, más o menos. Primero, diríamos, los comportamientos y las reacciones. Y, en particular, las reacciones como espontáneas. Reacciones espontáneas de, no sé, de paciencia, de molestia, de prisa, de, no sé, pues de saltar cuando nos dicen cualquier cosa, de, no sé. Y, sobre todo, junto con esto, estilo de comportamiento habitual que tenemos. Pues hay gente que es muy lenta, o lenta quiere decir no temperamentalmente, sino lenta pues que se piensa mucho las cosas y que hasta que no lo tiene todo claro y bien claro, pues no da un paso. O al revés, hay gente que es impetuosa, o hay gente que es muy tímida, o hay gente que es muy impositiva, pues atender a eso. No dar por supuesto sin más que somos así y punto. Pues mira, somos así, yo es que soy impetuoso, o yo es que soy impositivo, o es que a mí me dice la gente que soy muy dominante, o que me dice la gente que soy muy callado, mira, es que soy así. No, necesitamos estar abiertos a que eso pueda indicarnos algo, no siempre lo hará, no lo hará cada vez, pero en el conjunto de la vida todo eso nos revela algo de nosotros mismos, de quiénes somos por dentro. Bueno, pues los comportamientos, las reacciones espontáneas y los comportamientos habituales nos revelan algo. Ya digo, no siempre, ni cada reacción, pero a lo largo de la vida nos pueden ir revelando muchas cosas si estamos atentos, a preguntarnos algo más. Y a no dar, por supuesto, que somos así. Segundo, los sentimientos. Sería de los comportamientos a los sentimientos interiores de los que van acompañados. Sentimientos de tristeza, de desánimo, de impaciencia, de ira, de molestia, de rabia, de enfado, de temor, de gozo, de desagrado, de vergüenza, de culpa, de orgullo. Pues estar atentos a todo ese mundo de los sentimientos, porque indica, normalmente indica temor de quiénes somos por dentro, de qué es lo que nos motiva. Porque, una vez más, esos sentimientos no vienen de fuera, sino que brotan de dentro con ocasión de algo. porque no las mismas cosas de fuera nos provocan a todos los mismos sentimientos. No todos los estímulos, por decirlo así, nos provocan a las mismas personas los mismos sentimientos. ¿Por qué? Pues porque cada uno nos los tomamos de una manera determinada. Hay gente que reacciona con ira ante una cosa y otro reacciona riéndose. ¿Por qué? Pues porque uno se lo toma de una manera y otro de otra, la misma cosa. Es de los comportamientos a los sentimientos. Y estar atentos a esos sentimientos actuales y al pozo que nos dejan las cosas. Hay cosas que nos dejan como un pozo de amargura, de tristeza, otras nos dejan un pozo de, no sé, pues como de complacencia, de regusto interior, otras nos dejan un pozo de agresividad contra otros, de culpa. Estar atentos a ese mundo, esa vigilancia es la que decían estos padres del desierto, porque en la vigilancia, este lenguaje, en saber captar estos aspectos de la vida, nos acostumbramos a entender un lenguaje, porque estos sentimientos y estos comportamientos nos dicen algo, o nos lo pueden decir. De los comportamientos a los sentimientos. Tercero, de los comportamientos y los sentimientos a los pensamientos. Especialmente los pensamientos que nos a los que damos muchas vueltas. Del pasado, del presente o del futuro, acontecimientos del pasado, distracciones que se repiten. Por ejemplo, seguro que tenemos la experiencia de distracciones habituales en la oración, cosas que no nos podemos quitar de la cabeza, que nos vienen una y otra vez la misma en la oración. Cosas del pasado, pues hay que ver lo que me pasó, lo que me hicieron, lo que hice, lo mal que quedé, o al revés, que triunfé. Anticipos del futuro, previsiones, estamos en la oración, digo la oración pero puede ser fuera, estamos una y otra vez pensando, verás tú lo que voy a tener que hacer mañana, o tal o cual, o venga, no, esto lo dejo, y viene una y otra vez, porque nos ilusiona especialmente, porque lo tenemos, pero pensamientos que polarizan, en torno a los cuales se polariza un poco nuestro funcionamiento interior, reacciones, sentimientos, pensamientos, en particular estos pensamientos, como digo, pues repetitivos, habituales, porque indican algo que ejerce como una fuerza de, es como un centro de gravedad, y eso es por algo. Yo suelo decir que hay dos tipos de distracciones. Una son las distracciones, que yo la llamo de la imaginación, que bueno, pues ya son distracciones sin más, no vienen y se van. Pero hay otro tipo de distracciones que son distracciones de la voluntad o del corazón. Porque lo que nos distrae no es simplemente algo que viene y se va, sino algo que está ahí, y está ahí tirando de nosotros hacia adentro. Esas son las que hay que atender, estos pensamientos que vemos que... Y que vemos que nos atraen, aunque nos parezca materialmente algo bueno. No tiene por qué tratarse inmediata, evidentemente, de algo malo. Algo bueno, pero sobre lo que giramos demasiado, pues algo hay que indica que nos lo estamos tomando sin suficiente, por lo menos, libertad interior. De los comportamientos a los sentimientos, de los sentimientos a los pensamientos, de los pensamientos a las intenciones. Ahí ya entra en eso los porqués. Es una pregunta que, recogiendo los comportamientos, los sentimientos y los pensamientos, debemos hacernos. ¿Por qué? ¿Esto por qué pasa? ¿Por qué me suelo portar así? ¿Por qué estas circunstancias, estas situaciones, estas personas, estos problemas me suelen provocar estos sentimientos? ¿Por qué estos pensamientos no me los puedo quitar de la cabeza? ¿Por qué? Y eso ya nos lleva a otro capítulo, que es este, las intenciones, las motivaciones, el sentido que tienen para nosotros las cosas, lo que significan para nosotros las cosas. Ya no solamente esto me hace sentir desánimo, porque es muy duro. No, me hace sentir desánimo porque yo me lo tomo como un motivo que me demuestra, como algo que me demuestra que lo ves, como esto no puede salir. Ya le estoy dando un significado. Ya soy yo el que estoy interpretando eso de una manera determinada. pues los significados que nos hablan de unas motivaciones o de unas intenciones, lo que las cosas son para nosotros. Reacciones, sentimientos, pensamientos, motivaciones, ¿por qué? Y quinto, decisiones. Frente a las situaciones, las relaciones con las personas, decidimos actuar de una manera u otra y a veces tomamos decisiones como inmediatas, que no son el fruto de una deliberación, pero que son verdaderas decisiones. Pues, por ejemplo, hay cosas que, como que casi casi sin darnos cuenta, decidimos posponer. Y no son el fruto de un día de retiro y una conclusión de un día de retiro. Decido que esto lo voy a ir posponiendo y lo voy a ir dejando para más adelante. Pero lo que decía de la confesión está mal. Pues claro, yo me pregunto, ¿por qué resulta que pues, si me pasa un mes y no confesar? No es una decisión que yo he tomado, no es que yo dije un día, pues yo no me voy a confesar ahora, me confesé ayer, pues ahora no me voy a volver a confesar hasta dentro de un mes, pero me pasa. Y tengo que preguntarme por qué, porque eso es una decisión mía, eso no me viene impuesto por fuera, porque voy actuando de tal manera que en mis decisiones entra a dar prioridad a otras cosas y no a la confesión. Bueno, pues comportamientos, sentimientos, pensamientos, significados y decisiones que vamos tomando, decisiones explícitas, pero sobre todo, porque me parecen más importantes en todo este mundo de lo que tiene que ser purificado en nosotros, estas decisiones de hecho, pero que no son el fruto de una deliberación, pero que vemos que las hemos tomado. Pues yo he decidido esto porque es lo que es, porque es la postura que he tomado. O he decidido esto porque veo que sí, que mi decisión es pues, ir comprando tales o cuales cosas, porque es como algo que vamos, decisiones que vamos tomando sin que sean expresas o explícitas, sino pues, más bien tácitas, pero que marcan una orientación. Yo creo que hay que atenderlo, pues, tener la voluntad de atenderlo y de dedicar tiempos en este desierto, cuál es más, después a entrar dentro para registrar todo este mundo. Y luego, pues esto, habría otro aspecto, que pues, también, ¿por qué no?, tenerlo presente en el horizonte y no cerrar la puerta a que Dios nos llame a de una manera más o menos oficial, comunitaria o personal, podamos hacer, que es ayudarnos, iluminarnos los unos a los otros. ¿Y por qué no me vais a poder decir, oye, Felipe, que nos parece que en esto, pues que no lo vemos claro, o esto que haces, o este comportamiento que tienes, o esta manera habitual que tienes, o no sé, pues, ¿por qué no nos podemos iluminar, es decir, corregir los unos a los otros? Es verdad que ese es un fruto de la caridad, que solamente se puede llegar a eso cuando la caridad es fuerte, y si no es mejor no hacerlo. Pero yo sí creo que eso no lo podemos dejar por excluir de nuestra vida comunitaria, porque me parece que es un gran servicio que nos podemos hacer. Hay cosas de uno mismo que a veces ven mejor los demás. Pues, por ejemplo, muchos de vosotros sois marido y mujer. Pues yo creo que es bueno que os preguntéis qué lugar ocupa entre vosotros el aspecto de la corrección. Ante los defectos del otro, ¿cuál es la postura que se suele tomar? Pues a veces juzgarlo interiormente y aguantarlo. Segundo, comentarlo con los amigos o con las amigas. Tercero, explotar. Pero pocas veces, creo yo, no lo sé, vosotros veréis, pero a lo mejor pocas veces hacemos de eso, de verdad, un momento de oración ante Dios, de petición de luces y caridad y fortaleza para hacer este servicio recíproco de una corrección fraterna. Bueno, que yo creo que eso, que puede ser también un buen don de Dios, por lo menos a este nivel, como más inmediato, yo creo que es seguro que Jesucristo no es lo que está concediendo, pero también, ¿por qué no?, a este nivel un poco más amplio. Porque aunque no seamos marido y mujer, pero bueno, somos hermanos en Cristo y nos debemos los unos a los otros este servicio de la vida. Bueno, pues estas son las. Y luego, tercero, para es otro, una cosa que no tiene mucho que ver directamente con esto, pero que a mí sí que me parece que deberíamos también tenerlo en el horizonte de la Cuaresma y pues pensarlo y tratarlo. Es algo que ya ha salido más veces, pero igual por unas cosas o por otras lo vamos dejando, y es una de esas decisiones tácticas que vamos tomando y que revelan un porqué. Es el tema de la oración en común y la comunicación de vida. En teoría todos vemos que es muy importante, pero a la práctica lo vamos dejando. Y que lo vayamos dejando significa algo. Es un ejemplo, puede servir también un poco como ejemplo de cosas que, sin que sean el fruto de una conclusión explícita, forman parte de una decisión que vamos tomando. Y es que en las prioridades de nuestra vida, pues no aparece esto.
No solo no aparecen las prioridades, sino que es que a veces puede incluso desaparecer de nuestra vida comunitaria.
Yo creo que es bueno que nos preguntemos por qué, y a mí me sigue pareciendo que es un don de Dios para nosotros, y creo que puede ser un buen momento, este de la Cuaresma, para proponérnoslo de nuevo. Es decir, motivarnos a la luz de la fe del don de Dios que significa para nosotros esta práctica de la oración en común y de la comunicación de Dios. Y como una posibilidad material, bueno, entiendo que también requiere, por ejemplo, la oración en común, requiere un cierto esfuerzo de preparación
inmediata y remota, por ejemplo. Y creo que ha salido alguna otra vez. Entonces,
vayamos o no a TC, pues ahí están los cantos de TC, que a mí personalmente me parecen un buen instrumento para eso, pero requiere tiempo para aprenderlos y para ensayarlos. Pero bueno, es una decisión que hay que tomar, porque supone unas prioridades. Dentro del tiempo que tenemos, nos parece importante esto, nos parece un instrumento necesario, pues vamos a dedicarlo tiempo. Pero bueno, que es una posibilidad material. Pero el hecho en sí de esta oración en común y de esta comunicación fraterna divina, a mí sí me parece importante.